Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros ahora cambiamos ya el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio. Somos un programa de compañía que lo hacemos en directo hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya comenzará Carlos Herrera. Y hasta entonces, como nosotros no le pongamos las calles al día, esto no va a funcionar. Hay gente que está en la cama, hay gente que está trabajando. En definitiva, esto es una comunidad de gente positiva que, bueno, montando historias y calles positivas, la verdad que nos hacemos dos horas de radio la mar de chulas. Muchas gracias por elegirnos para acompañarte. Y por eso quiero comenzar hoy el programa poniendo una calle positiva y que pueda ser, yo creo que mejor incluso que hablar de un reencuentro. Yo creo que no puede haber nada más importante que un reencuentro, ¿no? Y es que la noticia ha estallado en China, donde un joven ha logrado volver a ver a su familia biológica, fíjate, 32 años después de que fuera secuestrado. Mao Jin tenía apenas 2 añitos cuando fue separado de sus padres en la puerta de un hotel. El pequeño venía de pasar la tarde con su padre cuando, en un despiste, fue llevado por unos extraños. Pues fíjate, desde entonces, hace 32 años, su familia la ha estado buscando, pero no ha sido hasta ahora cuando han podido volver a abrazarlo. Al parecer, las personas que se lo llevaron le vendieron a una pareja que no podía tener hijos. El matrimonio criaron al niño como si fuera suyo, pero fíjate, 3 décadas más tarde, la policía logró dar con él. Su localización ha sido posible gracias a una pista de una persona anónima y a un programa de reconocimiento facial como el que tenemos ahora en los teléfonos, que nos reconocen la cara y el teléfono te puede funcionar. Bueno, pues ese reconocimiento facial fue el que confirmó que el joven era Mao. Yo creo que recuperar el tiempo perdido va a ser imposible, pero la familia vuelve a estar al completo, vuelven a estar juntos. Esos padres ya están descansando tranquilos, le tienen a su lado, lo están disfrutando, están emocionados y están tranquilos sabiendo que a su pequeño no le pasó nada malo y que ahora vuelve por fin a estar con ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo a las calles a este jueves 21 de mayo de 2020, fíjate, en los próximos minutos te vamos a contar la importancia que están teniendo los profesionales de la enfermería en esta crisis. Es una evidencia, pero queremos resaltar la labor que están desarrollando enfermeros españoles también en Reino Unido, donde la profesionalidad y capacidades de este colectivo es de las más valoradas. Así que luego vamos a contarte más cosas relativas a esto. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Has descansado?
Un poquito. No estoy durmiendo muy bien, pero...
Yo tampoco, ¿eh?
Ya. Es que es un poco difícil. Ay, empieza a hacer calor ya, ¿eh? Y se nota. Para dormir de día es difícil.
No sé, yo he dormido 2 horas. Ayer por la mañana dormí 3. Tengo el cuerpo cambiado. Pero bueno, hay que poner las calles y hay que levantar España. ¿Qué más vamos a contar a los ponedores?
Bueno, pues hemos quedado para poner las calles antes de que acabe esta hora con un emprendedor que estos días lo está pasando bastante mal. Sus negocios están todos relacionados con la atención directa al público. Y claro, en la situación en la que nos encontramos, pues más que negocios son una ruina. Él teme no solamente por él, sino también por sus trabajadores, porque es lo que ocurre a la mayoría de los empresarios, que de él dependen también muchas otras familias. Por supuesto, habrá tiempo para las noticias curiosas que tanto nos gustan. Hoy, sin ir más lejos, nos vamos a ir de verbena a un pueblo de Ávila. Enseguida te digo a cuál y por qué lo hacemos. Y no pueden faltar los mensajes de los ponedores. Enseguida vamos a leerlos.
Sí, más que nada porque hoy queremos algo muy sencillo y queremos muchos mensajes. Queremos saber dónde están los ponedores. Hay mucha gente que me dice, Pulpo, a esa hora de 4 a 6 de la mañana, ¿quién escucha la radio? Si no hay nadie por ahí. ¿Cómo que no hay nadie por ahí? Hay un montón de gente. Métete en nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Hoy solamente te pido tu localidad, desde donde nos estás escuchando, y tu nombre. Da igual, tu nombre y localidad. Vamos a leer todos los mensajes antes de las 6 de la mañana y queremos visualizar, pues yo qué sé, la expansión que tenemos por un montón de partes del mundo. Así que, ponedores, facebook.com/poniendolascalles, tu nombre y tu localización. Porque estos que vamos a escuchar ahora marcaron el teléfono directo del estudio y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenísimos días, Pulpo.
Para ti
qué grande eres.
Muchas gracias. ¿Para ti qué, José o José?
José.
José, dos veces, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, yo soy transportista. Me dispongo a ir a la base que hoy no tengo las islas y haré un nacional y hoy a casita. Llevo hierro para la construcción, para levantar el país.
¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja?
Eso es de la EGB, ¿eh?
Jolín, eso es un clásico, ¿eh? Cuando se habla de hierro y el
pero
peso.
Clásico.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá, ahora me imagino que en Sevilla la temperatura tiene que ser fresquita, ¿no?
Aquí estamos con el abrigo puesto.
Claro, pero ¿hace fresquito para allí
aquí estamos asaditos de calor.
Claro, claro. ¿Y estás en la calle ahora mismo?
Estoy tratando unos cítricos, unos naranjos.
Ajá, me imagino.
Con una capa de protección para lo mismo, para la calor.
Claro, te iba a decir eso, digo, trabajos de protección, ¿no? Porque afecta mucho el calor al cítrico.
Sí, la afecta. Luego la naranja se parchea y se pone una manchita que ya luego el comprador no la acepta.
Buenos días, yo estoy poniendo el alquitrán de las carreteras. Voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría. Lo que pidieron allá, por ejemplo, de Barcelona, pues mañana por la mañana está en Córdoba, es de un día para otro. Trabajamos muchos transportistas por las noches para que eso, para que los clientes puedan tener las cosas a punto en destino.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Yo os felicito por el programa porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no los ibas a saber. Claro, sí, y acuérdate, pero está bien saberlas.
Poniendo las calles.
Si nos quieres llamar en directo y entrar en el programa, tienes que marcar un teléfono que es gratuito, el 950-6006. Me tienes que contar cómo estás poniendo las calles para demostrar que los ponedores hacen trabajos y situaciones y actividades increíbles entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que espero tu llamada. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Mucha gente está deseando saber cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Continuamos con tiempo estable en prácticamente toda España, en la península y en Baleares. Cielos nubosos o con nubes altas. Esas nubes irán evolucionando a lo largo del día, sobre todo en los sistemas montañosos y en algunas zonas de la meseta. No se descarta, eso sí, por la tarde algún chubasco acompañado de tormenta en el Cantábrico, Pirineo, Sistema Ibérico y en el sureste andaluz. En las Islas Canarias, nubes en el norte y cielos despejados en el sur. Las temperaturas se mantendrán como estos días, superando en los 30 grados en las cuencas del Guadiana, del Tajo y del Ebro y los 34 grados en el Guadalquivir.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Un montón de ponedores que ahora mismo están en la carretera. Nacho Martín está en Valencia con destino a Barcelona, va cargado de arroz. O Pepe Romero, que está ahora mismo en Sigüenza, va destino a Badajoz, cargado de cebada. O Pachi Ualde, de Bilbao a Madrid, con combustible. Buena ruta, chicos. Y una línea continua que...
soñaré que estás aquí.
Bueno, hay un montón de gente en la carretera. Un abrazo a la gente que va conduciendo. Giovanni Sánchez dice que está en la A2 dirección a Madrid. María Fernández ahora mismo está escuchándonos desde León. Antonio Ruiz dice: Pulpo, estoy en el Escorial. Gracias. Rafael Soriano: Rafael está ahora mismo en Bogotá, en Colombia. Nos acaban de dejar mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Hoy se trata de dar visualización, a los ponedores que nos están escuchando con sus comunidades, con sus localidades. Cristina de Lugo, ponedora diplomada, nos dice: Enrique Silvestre está en La Carolina, en Jaén. Beatriz, esto es un no parar, Esto es un no parar. Dice José Cortés que está en Félix, en Almería. Pan de Félix, nos dice.
Tengo también a María Rosa, que es una ponedora diplomada en Almonte, junto a la Virgen del Rocío, nos cuenta. O a Mari Carmen, que es insomne en Valladolid. Y también está Jaime desde Sonservera, en Mallorca.
Cristóbal de Jerez de la Frontera nos manda saludos a todos los ponedores. O Charo dice que está en La Línea, en Cádiz. Dice: vivan los ponedores. Muchas gracias, Charo. O Antonio Bravo González, que nos dice que está en Valdemorillo, en la Comunidad de Madrid. Isabel Garrido: Pulpo, sin dormir, desde Madrid, te escucho. José Antonio Cuello Sánchez, desde Fuente de la Higuera. Un abrazo a toda la comunidad de ponedores. O Magda Serret, que nos está escuchando desde Vinaroz, en Castellón.
A Cristina Soler la tenemos en Albacete. Nicolás está en Alayor, en Menorca. Silvia en Peligros, en Granada. María Pilar nos ha escrito desde Burriana. Y Leopoldo Escuder en Valencia.
¡Qué guay! Dice Pedro Martínez, que nos está escuchando desde Jeddah, en Arabia Saudí. Gracias, Pedro. Un abrazo bien fuerte desde España. Ismael Salgado, en Mota del Marqués, en Pucela. Gracias, Ismael. Eva Peñafuerte nos está escuchando desde Sevilla. Un abrazo a Sevilla. En Badajoz está Juan Carlos González. Gracias. O Yoli Vázquez, que está en Chinchón, en la Comunidad de Madrid.
Los tenemos en todas partes, porque Ángel tenemos en Ferrol, está en Galicia. A Francisco Javier en Puerto de Poyensa, en Mallorca. Olga nos ha escrito desde Benidorm. Y Yolanda Sánchez está en Ciudad Real. Pepe Navarro ha escrito desde Benixama, en Alicante.
Es importante darle oportunidad a la gente para que diga dónde está, y de esa manera también acompañar a mucha gente que se pueda sentir sola, y tenemos que acompañar a la gente que está pasando por un mal momento. Así que facebook.com/ poniendo a las calles, tu nombre y tu comunidad, tu localización. Te vamos a ir leyendo en estas 2 horas de programa. Son y 17 las 4, las 3 en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo contigo y ya sabes, ponedor, la importantísima labor que están haciendo todos los sanitarios españoles en esta crisis del coronavirus, ya no solamente dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de ellas. Resulta que en Reino Unido, por ejemplo, casi un 20% del personal que trabaja en su Servicio Nacional de Salud pues proviene de fuera del país. Allí, por ejemplo, los enfermeros de España son especialmente apreciados por su profesionalidad. Bueno, en el caso de Joan Pons, que aterrizó en la localidad inglesa de Sheffield hace 20 años aproximadamente, y que con el coronavirus ha sido trasladado a la UCI del Royal Hampshire Hospital.
Sí, pero no es el único que se encuentra en el Reino Unido. Chantal Mengis es una enfermera de 30 años que nació en Córdoba, pero además tiene nacionalidad suiza y canadiense. Ella estudió enfermería en Sevilla y se mudó el año pasado a Londres para trabajar en un hospital.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Para conocerlos un poquito mejor de primera mano, cómo es la experiencia de estos enfermeros españoles, ambos han estado en la tarde de COPE. Él, por ejemplo, ha explicado cómo está viviendo la crisis en la UCI.
Yo hacía 15 años que no estaba en la UCI y hice un curso de reciclaje hace 2 semanas y ahora estoy, tengo mis pacientes, y hoy especialmente es un día duro porque mi paciente es uno de mis colegas, un médico de aquí de mi hospital, es el médico que estoy atendiendo y que le estoy salvando la vida, porque el coronavirus no discrimina a nadie, y cuando lo ves ahí tan indefenso delante tuyo, todo te pasa por la cabeza, que puede ser yo que estoy en esta cama en 2 semanas, nunca se sabe. Sí, que hoy pues mentalmente es duro para mí, pero bueno, aquí estoy luchando contra el coronavirus y a pie del cañón, y he vuelto a primera línea porque es donde me necesitaban, porque es lo que se tenía que hacer, y he vuelto a enamorarme de enfermería, que cuando ya haces un poco de gestión de enfermería, a veces se te olvida un poco lo que es estar al frente del cañón, y bueno, muy orgulloso de haber vuelto cuando mi unidad me necesitaba en mi hospital.
Además, Joan ha hablado sobre la protección de los sanitarios en su hospital.
yo soy bastante afortunado de que la UCI sí tengo todo lo que necesito. El problema es que mis compañeros que no están en la UCI no tienen casi nada. Ha habido una encuesta ahora desde el colegio de enfermería que ha salido que el 75% de mis compañeros no tienen acceso adecuado a protección, y eso me parece criminal, que nos estamos jugando la vida y el gobierno no tiene la decencia de darnos el equipo suficiente para poder protegernos. Es que es como si mandaras a un soldado con una pistola de agua a luchar una batalla. Es que me parece, por eso es que me enfado, y me enfado muchísimo, y especialmente cuando hoy, cuando estoy delante de mí, tengo uno de mis compañeros que trabajaba en el hospital. No lo sé si es que no tenía PP o por qué, protección o por qué, pero el hecho de que no estamos protegidos, eso para mí, yo lo trato de criminal.
Otro de los aspectos que indigna a Joan Pons es la tardanza del Reino Unido en tomar medidas.
Me parece que están jugando con nuestras vidas. El coronavirus se llama coronavirus 19 porque surgió en China a finales de diciembre del año pasado. Eso quiere decir que en Inglaterra hemos tenido 3 meses para prepararnos. Vamos 2-3 semanas después de Italia y de España. El primer caso se encontró a finales de enero. El gobierno no hizo nada hasta el 23 de marzo, que entonces declaró que el confinamiento. Durante 2 meses, Johnson se paseaba diciendo que era mejor que el virus se paseara por toda la población y hacer como la selección natural del Darwin. Es que esto me parece bueno, increíble. Y ahora España de momento tiene las peores estadísticas, pero es que Inglaterra muy deprisa lo va a sobrepasar, y la previsión es que aquí en Inglaterra habrá casi 70.000 muertos. Es que son muchísimos. Y eso también me da rabia, porque si el gobierno hubiera aprendido de otros países como la China y lo que estaba pasando en Italia y en España, y hubieran declarado el confinamiento mucho antes, ahora tendríamos muchos menos muertos. Y eso es lo que también me pone un poco de frustración.
Afortunadamente encontramos también el otro lado de la moneda, y es que Chantal ha asegurado que en su caso la situación ha sido totalmente diferente.
Yo la verdad es que no me puedo quejar en absoluto, porque mi hospital sí que lo han gestionado muy bien, y la verdad es que desde el principio, cuando llegaron los casos de coronavirus a mi hospital, sí que hubo una gestión que la verdad es que me quito el sombrero, no me puedo quejar en absoluto. Y lo dividieron y lo prepararon muy bien, como mi hospital es quirúrgico, cancelaron todas las cirugías y lo prepararon para recibir a pacientes con coronavirus. Se reorganizó todo el hospital con una zona que se llama la zona roja, que es donde estaban los pacientes con coronavirus, y una zona verde donde no estaban, habían hasta que se daban de alta los pacientes quirúrgicos, pues se mantuvo la zona limpia. Y entonces a todo el personal que pasamos a la zona roja sí que nos enseñaron cómo había que vestirse, nos dieron todo el material necesario, y la verdad es que nunca me he sentido desprotegida en mi hospital, no me puedo quejar.
La cordobesa ha confesado también cuáles son las lecciones que le ha dado este COVID-19.
Yo creo que la principal situación de estrés para mí es ver que claro, yo, por ejemplo, los casos graves que veo de personas con esta infección, pues es un caso a largo plazo, porque no es que haya un tratamiento que podamos decir esto es lo que arregla esta infección, sino es un tratamiento de dejar un poco que el sistema inmune del cuerpo se fortalezca y pueda luchar él mismo contra la infección. Entonces, yo lo que también estoy aprendiendo mucho de trabajar con pacientes con coronavirus es la importancia, pues eso, de darle el tiempo que necesita la persona para recuperarse, y luego la rehabilitación, porque yo trabajo en planta, que son los pacientes que ya han pasado por la intubación y ya están conscientes y han superado como la parte más grave de la infección, entonces necesitan también un tiempo para poder rehabilitarse y fortalecer su, pues eso, lo que son los músculos, porque al haber estado unas semanas o algunos, pues eso, varias semanas intubados, pues pierden musculatura, y claro, eso requiere pues mucho trabajo de enfermería, que la verdad es que creo que eso, que hay que agradecer a todos los compañeros de enfermería y de medicina la labor que están haciendo.
Sin duda, a los sanitarios les ha tocado vivir situaciones realmente tremendas y que probablemente nunca hubiesen imaginado. Y por eso queremos darles las gracias una vez más a todos ellos, a los que se dejan la piel tanto dentro de España como los que realizan una gran labor fuera de nuestro país. Parece que la normalidad ya va asomando la patita a la vuelta de la esquina. Esperemos que dentro de muy poco podamos decir que ya no hay coronavirus en el mundo. Mientras tanto, a las 4:24 de la mañana y en directo, hora menos en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles a España. Los ponedores, ¿dónde están los ponedores? Pues Julio González está en Tres Cantos, José Gómez está en el puerto de Santa María, en Cádiz, está de feria. Un abrazo, chicos, gracias por estar aquí.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch.
give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Oh, lady love. Your love is cooling like the winter snow. My lady love. With love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy keep love going smooth. People are people and they all have their moves. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times. And down my lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people. They all have their moves. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing. And all the good times and the joy that it brings. My lady love, you've been with me through all.
Las 4:27 de la mañana. Las 3:27 en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. No estamos solos, te lo puedo garantizar. Estoy viendo un montón de caras de gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Que nadie se sienta solo, que nadie se sienta un desgraciado por no estar durmiendo ahora. Somos muchos los que estamos trabajando, intentando dormir. Víctor David Díaz dice, ahora mismo estoy de insomnio en Chamberí, en Madrid. O José Alberto Pérez, en Almendralejo. Paco de José Luis González está en Segovia, ciudad patrimonio de la humanidad. O Sabrina 2 dice, Pulpo, estoy en Palencia.
Se están geolocalizando. Carlos Torres, por ejemplo, en Letrilla, Murcia, dice que va a dejar espumas para hacer tresillos. Antonio lo tenemos en Sabadell. Jesús nos ha escrito desde Torremolinos. Bernabé Martínez en Totana, en Murcia. Y Luis Macías escribe desde Jerez de los Caballeros, en Badajoz.
Qué bien. Yo a Mónica Cler le mando un abrazo muy fuerte. Está escuchándonos desde Italia, en Milán, nos está escuchando, está poniendo las calles allí. O Pedro Fernández, que está en Bailén, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, está Mar Ríos Vidal. Gracias, Mar. O Charlie Díaz, que está escuchándonos desde Calasparra, en Murcia, con ese arroz espectacular, con esa denominación de origen, un arroz increíble, el arroz murciano. O José Vicente Pastor, que nos está escuchando desde Benissá, en Alicante, que es un panadero ponedor.
Con la tontería nos vamos a recorrer España, ¿eh?
De sí, norte
a sur, porque Pepi Carbonell está en Elda, en Alicante. A Antonio lo tenemos en Los Palacios, camino de Dos Hermanas, ahora mismo. Charo nos escucha todos los días desde Zarzalejo, en Madrid, y escribe muchísimo al programa. Mati en Córdoba, Regli Sánchez está en Sevilla, y mira, Da Costa Manuel lo tenemos en Giodio, en Álava.
Impresionante, los ponedores estáis por todos los sitios. Manuel Campillo está en Elche, en el Palmeral de Europa, sí señor. O por ejemplo, Rafael Valcárcel, que está escuchándonos desde Madrid, en Majadahonda. Dice Elisa Rodríguez que está ahora mismo en Tenerife, así que Elisa Rodríguez, un abrazo bien fuerte. O nuestra Ángeles Ángeles, que está escuchándonos desde Parla, y nos está escuchando, dice que con amor.
Juan Luis nos ha escrito desde Cadalso de los Vidrios. Montserrat nos escucha todos los días desde Mieres, en Asturias. José Antonio en Abanilla, en Murcia. José Lu Ortiz en El Borje. Y a Esteban lo tenemos en Pinto, en Madrid. Y termino, si quieres, con Joaquín Losada, que dice que está en Erandio, con buenísimo tiempo además.
Genial, pues me leo yo el blog y continúas tú, Bea, porque Alberto Martínez nos está escuchando desde Melbourne, en Australia. O Antonio Javier Carrillo Verdú está escuchándonos de un lado a otro. Dice, Murcia, Madrid, Madrid, Murcia. Dice, voy con metralla, voy currando. O Juan José Carreras, que está escuchándonos ahora en Costa Rica. Dice, hay que ser ponedor en todas partes del mundo, Pulpo. O Fer Mendoza, que está en San Sadurní de Anoia, en Barcelona. Un abrazo bien fuerte, Fer. O Marimar Miranda, que nos está escuchando desde Toledo, en la cama, sin poder dormir. Así que ahora vais a disfrutar con noticias que, aunque no te lo creas, son reales.
Pulpo, que ya estamos a jueves, que estamos a las puertas del fin de semana, y no sé a ti, pero a mí el cuerpo ya me pide un poco de marcha. Así que, si no te importa, nos vamos a ir de verbena.
¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Qué grande! ¡Qué versión del Paquito, eh!
Tú imagínate ahora mismo a un ponedor de calles que estaba diciendo, me voy a poner el programa a ver si me quedo dormido, y arrancamos sí, sí. Así.
Ya está tranquilita ahora. Pues hoy te vamos a poner nervioso.
A las 4:30. Bueno, el confinamiento ha obligado a muchos ayuntamientos a cancelar las fiestas de sus pueblos. Claro, con este panorama, pues no estamos para muchas alegrías, ¿no?, de celebración. Las Fallas, la Feria de Abril, San Isidro y un larguísimo etcétera se han visto obligados a suspender la actual edición, pero hay otros que han decidido reinventarse. Se niegan a que en su pueblo vayan a pasar estas fiestas sin pena ni gloria. Claro. Eso ha ocurrido, por poner un ejemplo, en un pueblecito de Ávila, de tan solo 140 habitantes. Te hablo de Riocavado, donde el pasado 1 de mayo celebraban sus fiestas por WhatsApp.
Venga ya.
Por WhatsApp.
Jolín.
Es que parece increíble.
Qué curioso, ¿no?
Por WhatsApp, bueno, te voy a decir, bueno, yo te lo prometo de verdad que cuando he leído la noticia y he visto cómo lo han hecho,
qué fuerte.
Ole por los organizadores.
Qué fuerte.
La idea fue de un muchacho del pueblo con 17 años y dijo, pero qué narices, vamos a quedarnos nosotros sin fiesta, no habrá fiestas, pero aquí vamos a movilizar el cotarro. Claro. Efectivamente, se creó un grupo de WhatsApp. Se llamaba Apertura del Grupo de WhatsApp de las Fiestas. Bien,
bien.
Los actos comenzaban el mismo día 1 a las 6:30 de la tarde. Solo te digo una cosa, tiene el pueblo 140 habitantes y a esa hora, a las 6:30 de la tarde del día 1 de mayo, estaban conectados 169.
¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande!
169, pues claro, estaban los que viven en el pueblo y los de fuera que también querían disfrutar.
Los que iban a las fiestas, claro.
Eso es. Bueno, el primer acto. Fue la puesta de banderines. Más de 70 personas enviaron al grupo su foto con la decoración de las ventanas y de los balcones. Y así arrancaban como hacen siempre. La gente normalmente en las fiestas lo que hace es ir a pasear y va viendo cómo están los balcones, ¿no? Qué bonito lo tienen. Bueno, pues claro. En esta ocasión no podía ser caminando, pero lo hicieron a través de fotos. A este le siguieron muchos más actos, ¿eh? El concurso de postres. También mandaban, la gente hacía su postre en casa, bueno. Y mandaba la foto y se votó cuál era el que tenía mejor aspecto porque no se podía probar. ¿Vale?
Claro.
Había algún que otro vecino que decía, pues ahí me ha dejado el vecino en el rellano un poquito de flan y estaba muy rico. Y entonces daba su opinión. Bueno, el concurso de postres. El vídeo de la charanga de disfraces con las fotos que habían mandado todos los participantes desde casa. La gente se disfrazó en sus casas, mandó el vídeo y ha habido uno que se ha encargado de organizarlo todo para que la gente lo tenga y lo tenga guardado.
Claro.
Hasta un concurso de Tu Cara Me Suena, que realizaron, donde ganaron los que imitaron a Camela. Claro, yo llegados a este punto no me he podido resistir.
¡Ole! Esto es lo tuyo, ¿eh? Esto es lo tuyo, Bea.
Bueno, tengo unas ganas de un concierto de Camela que no te lo puedes ni imaginar.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Es increíble. Bueno, por supuesto, también se pudieron seguir los actos religiosos en honor al Cristo del Amparo, ¿vale? Y hubo pulpo hasta bingo. Mira,
qué
así
grande.
Se juega el bingo en un pueblo confinado.
38.
Tú sabes que en los pueblos pequeños tienen altavoces,
sí.
Por ejemplo en la iglesia, pues para dar los bandos. Bueno, pues se pidió permiso y por supuesto el alcalde lo dio. Y
bien.
Entonces a través del día que había bingo se podía participar a través del WhatsApp. O el que no tenía WhatsApp no había ningún problema, porque con los altavoces se había repartido previamente, se había dejado en los buzones unos cartones. Y así se organizaron.
Madre mía.
Bueno, Pulpo, es que han tenido fiestas.
Hombre, claro. ¿Cómo no van a tener fiestas de esa manera? Es todo un festival. Algo tienen que inventarse porque, claro, los municipios, los pueblecitos, las localidades, no tener fiestas en un año, la gente se va a venir abajo, ¿eh?
Claro, claro, claro. Las fiestas es un momento muy importante, sobre
sí.
todo para gente mayor, que tiene menos
sí.
actividad
claro.
o menos ocasiones, ¿no?, de disfrutar con los amigos. Y en este momento, pues salen, están allí en la plaza, a ver la orquesta.
Sí, señora.
Y es una pena que no lo hayan tenido este año, pero mira, un chiquito de 17 años tuvo la idea, el pueblo se ha organizado, los 15 más jóvenes han dicho, aquí vamos a tener verbena, sea como
Exacto.
sea, y cuando se quiere, se puede, ¿eh?
Sí,
esto
sí,
está
sí.
claro, todo es actitud en la vida. Algunos tanta actitud que en exceso, ¿eh? Hay gente con actitud en exceso.
Sí, tú... Hay gente que ya no controla, ¿no? Que se pasa de frenada.
Sin filtro. Tú sabes que no hay nada más reconfortante que quedar con unos amigos en una terracita, una de estas tardes de mayo. Hoy he llegado yo aquí a la emisora con 22 grados. Madrid desierto. Da una pena, dan ganas de llorar, ya, de verdad ya, te lo digo. Ya. Porque Madrid un día como hoy está como si fuera un sábado. Claro. Había 22 grados en la calle. Sí. Un día espectacular, una noche estupenda y no había nadie de momento. A ver si el lunes ya nos dan vía libre y podemos empezar a salir un poquito. Pero madre, bueno, eso es una cosa maravillosa, estar en una terracita una de estas tardes del mes de mayo y pedir una cervecita bien fría.
Obvio sí.
Obvio sí, que esto es una cosa maravillosa.
Yo estoy creído en que estamos ya a viernes. Me creo, mi cabeza está pensando todo el rato que hoy es viernes.
No, pues es jueves, pero hoy ya jueves. Estamos a las puertas. No queda vale, nada. Vale. Bueno, los ponedores, de hecho, estamos a nada de terminar, o sea, nos queda una hora y media para decidir al jueves, ala, hasta mañana. Bueno, mira que es un capricho, es el de sentarte en una terraza con una cerveza que no cuesta nada. Es un plan bastante barato, pero qué maravilla cuando se puede disfrutar de ello. Bueno, sí. Hay gente que en pleno confinamiento ha pensado que como esto es algo que nos gusta a todos, lo de la cervecita, pues posiblemente pueda sacar tajada de ello. Y se ha registrado el nombre Yo sobreviví al coronavirus como marca de cerveza.
Es que tú no tienes vergüenza.
Hay gente que no tiene vergüenza. Sí. Esto es precisamente lo que le dijeron en la oficina de patentes, porque cuando se presentó en España esta idea, o sea, cuando el susodicho llegó a la oficina de patentes y dijo, yo voy a empezar a fabricar cerveza que se va a llamar Yo sobreviví al coronavirus, en España estábamos registrando 800 muertos al día por esta enfermedad. Y claro, ya se ha anunciado desde la oficina que en principio todas estas peticiones, al menos por el momento, van a ser rechazadas por considerarse de mal gusto. Otra cosa distinta es dentro de 10 años o dentro de 5 años, que ya sabes tú que es cuando se puede hacer humor de una tragedia, pero ahora de momento pues la cosa está complicada. Pero aquí el colega quería ponerle a una cerveza Yo sobreviví al coronavirus. Te tengo que decir una cosa. Ahora mismo la idea es de mal gusto, pero dentro de 10 años esto lo peta.
Hombre, claro.
Ya lo sabes tú.
Hombre, claro que lo peta.
Esto funciona así. Y te voy a hablar ahora, antes de terminar, te voy a hablar ahora de un animal que puede arrebatarle el puesto que el pato tiene en el corazón de los ponedores. Escucha lo que te digo.
A ver, a ver.
Después de mostrarte cómo es capaz de reír a carcajada limpia un pato, hoy te voy a enseñar todo lo contrario, cómo es capaz de llorar de alegría un burro.
¡Qué bueno!
Está con pucheros.
Yo tengo un amigo que
habla así. ¿Que se ríe así o que llora así?
Que hace todo así.
Mira, el burro está haciendo pucheros. Si ves el vídeo, pucheros. Parece Chihuahua, eso sí. A mí me ha recordado al personaje de La Guerra de las Galaxias. Imagínate el sentimiento que el animalito le pone al llanto. Claro. Que está hasta que se ahoga y todo, al tratar de... Bueno, ahora ya cuando te cuente el motivo vas a querer comerte a besos al animalito. El vídeo fue grabado por su dueño, un vecino de la localidad malagueña del Borje, cuando fue a ver a su burrita Baldomera, que así se llama. Tras 2 meses separados por el confinamiento, no había podido ir a verla porque no le dejaban.
Claro.
Y ahora que ya ha podido... Ahora, pues el lunes, cuando Málaga entró en fase 1, ya ha podido ir al huerto donde la tiene. Y no había podido ir hasta entonces. Y entonces el hombre llega, lo graba en vídeo, mira el reencuentro.
¡Baldo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
La burrilla se acerca. Y aquí el hombre empieza a llorar.
¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué tontería!
¡Qué tontería! Porque ¿qué? El hombre se pone a llorar de ver a la burra.
¿Qué?
Y la burra llora porque ve al hombre llorando.
Lo mismo la burra le enseña el teléfono móvil diciéndole que es que no le ha contestado las llamadas.
Yo de verdad. Mira.
¡Qué fuerte! Esto emociona, Bea.
Bueno, pero si es que de verdad lo digo, que vamos a colgar ahora en redes sociales el vídeo del momentazo, y han hablado con el hombre en el partidazo de COPE. Vamos a tratar de recuperar ese momento para que nos explique lo que sintieron.
Hombre,
qué
claro.
Cosa, un sentimiento por un animal y el animal contigo, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, que estas cosas son muy curiosas, para que luego digan que los animales ni sienten ni padecen, ¿eh?
Bueno,
y fíjate qué lección nos acaban de enseñar.
Pobrecito mío. Bueno, escuchamos esta versión que ha hecho Cher del Chiquitita de ABBA. Es la primera vez que lanza un tema en castellano. La había grabado hace 2 años en inglés, pero ahora la ha hecho en español y va a tener fines benéficos. Todo lo que recaude la canción irá a UNICEF para la lucha contra el coronavirus. La artista asegura estar muy concienciada porque es asmática y forma parte del grupo de riesgo, así que la escuchamos.
María Mos ha sido la cantante española que le ha estado dando clases en Malibú y le ha estado echando un cable con la pronunciación, que ha estado para grabar 3 frases, según me he enterado, ha estado más de 3 horas para grabar 3 frases esta Cher. Pero oye, se le agradece. Ayer se la ponía a Carlos Herrera y la disfrutábamos aquí en Poniendo las Calles. Por cierto, estamos a menos de 25 personas de alcanzar hoy los 51.200 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigas. Sería conseguir una cifra muy bonita. Y ya sabes que hoy queremos saber dónde estás, cómo te llamas. Te vamos a leer y luego te lo podrás bajar en los podcasts de cope.es.
Tan segura te conocí. Y ahora tú a la quebrada. Déjame la regla. La quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas tienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen.
Isabel Bajo, gracias por estar escuchándonos desde Palma de Mallorca, o Jesús Justicia, que está en Madrid, o María Pita Romero, que está en McAllen, desde Ferrol. Muchísimas gracias, María Pita. O Eva LP, que nos está escuchando desde la cama y en Toledo. O, por ejemplo, Ángel García, que está en Lugones, en Asturias. Óscar está vigilando en Lleida. Un abrazo, Óscar. Gracias, hermano. O Rubén Cano Arroyo, que está pintando exteriores en Atarfe, en la provincia de Granada. Ponedores que nos cuentan en facebook.com dónde están, cómo se llaman, y hoy van a ser mencionados. Mucha gente me estáis preguntando cómo nos podemos guardar el programa luego. En cope.es buscas Poniendo las Calles, en podcast te lo descargas y lo tienes. A partir de las 6 de la mañana lo tienes para que lo guardes y lo tengas de recuerdo. Son y 42, las 4. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-60-06. Hay un montón de gente que está llamando. Esperanza, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¡Ay, qué bonita! ¿Dónde estás?
Un besazo.
Muchas gracias, igualmente. ¿Dónde te encuentras?
En Zaragoza.
¿Y qué haces despierta ahora? Que eso es muy pronto.
Pues estoy despierta porque quería hablar contigo sobre la situación que tienen mis hijas.
¿Qué les pasa a tus hijas?
Con su bendita cafetería.
Que están preocupadas, ¿no?
Pues están muy preocupadas porque la situación de espera supone para muchos propietarios de cafés y bares miedo a la situación que tendrán que enfrentar.
Claro.
La falta de apoyo real, de momento, es más que evidente.
Ya. Y ya
son
no
gente,
lo que
muchos de ellos, muy trabajadores.
Claro.
Sobre todo mis hijas.
Claro, ya no solamente lo que sufren ellas, sino también vosotros, ¿no? La familia.
Hombre, claro.
Claro. Jolín.
Y yo, pues, para ir pasando el rato, me pongo a coser.
¿Qué coses?
Cosas de estas.
Mascarillas.
Para tapar la boca.
Mascarillas.
Mascarillas.
Claro. Te pones ahí para a colaborar. Quieres echar un cable.
Y
claro.
Mis hijas.
Claro.
Mis hijos, que tengo 5.
5 hijos, madre mía. Qué campeona eres, ¿no?
Sí. Hombre, pues si te digo que tengo 5 y me los he sacado a pulso los 5 yo.
Toda una campeona, una ponedora. Anda que no has puesto calles, ¿eh?
Hoy, muchas, porque te vengo viendo, pues, años. Años y años.
Jolín, pues escúchame, Esperanza, te vamos a mandar un diploma para que lo tengas con mucho cariño allí guardado de parte de todo el equipo, ¿vale?
Ah, lo pondré en la cafetería cuando abramos.
Claro que sí. Y yo,
porque es que por ahora no se puede, claro. Porque es una ruina.
Claro, no, no, ahora hay que, ahora nos tenemos que hacer un paréntesis todos, aguantar el chaparrón. Ahora, dentro de un rato vamos a hablar de eso, de la situación de los empresarios. Espero que saquéis alguna conclusión y que se pongan las cosas un poco en orden, porque nos ha caído una buena, ¿eh?
Pero buena del todo.
Sí.
Yo no sé qué tienen en la cabeza.
Bueno, Carmen, digo, Esperanza, te vamos a mandar el diploma, un beso muy fuerte y te mando un abrazo gigante. Cuídate mucho, Esperanza.
Y para vosotros también.
Muchas gracias.
Que sois un grupo majísimo.
Los ponedores somos imbatibles. Hoy estamos en todas las partes del mundo, lo estamos leyendo. Esperanza, cuídate mucho.
Igualmente.
Hasta luego, cielo. 4:45, 3:45 en Canarias. En directo en COPE, ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos...
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la radio deportiva española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Pues seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues yo aquí lo veo. Y te menciono para que todo el mundo sepa que estás ya en nuestra comunidad de ponedores de calles, la gente que poco a poco va levantando España, unos en la cama, está claro, y otros, por supuesto, en su coche, en su furgoneta, en su camión, en su fábrica, en su puesto de trabajo, muchos confinados en casa, pero también teletrabajando. Así que, aunque estas horas yo sé que son complicadas, aquí estamos todos remando en la misma dirección. Fíjate, yo creo que la crisis sanitaria que ha provocado el COVID-19, sin duda, está afectando en muchísimos aspectos. Así, su enorme impacto en la economía y en las empresas es incuestionable, con efectos a corto y largo plazo. Atención, porque hay gente que, bueno, ha empezado y espera la gran desescalada. Lo cierto es que las medidas que se están llevando a cabo en nuestro país pues han generado un aluvión de críticas entre sectores como la hostelería, por ejemplo. Consideran que las condiciones no son las adecuadas como para abrir un local. Y claro, a lo mejor es que esto ya no resulta rentable. Bueno, pues todo esto lo está viviendo en primera persona empresarios como Francisco Ángel García Rodríguez. Francisco Ángel es propietario de 5 pequeños negocios en el municipio madrileño de Getafe, con los que, bueno, pues emplea a más de 30 personas en la actualidad. Pues para hablarnos de esta situación y contarnos cómo está afrontando todo esto, hoy tenemos con nosotros, poniendo las calles, a Ángel Galán, emprendedor desde hace más de 20 años. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muchísimas gracias. Buenos días a ti y a todos tus queridísimos oyentes.
A ti, por el madrugón. Yo no sé si sueles madrugar tantísimo como la audiencia que forma este programa de radio. Yo no sé a qué hora te sueles levantar.
Bueno, yo creo que los que tenemos que sacar adelante los negocios, crear puestos de trabajo y sacar adelante un país que ahora mismo, lamentablemente, está quebrado por una pandemia a nivel mundial, no solamente nos tenemos que levantar muy temprano, sino que la mayoría de ellos ni tan siquiera dormimos.
Fíjate, te iba a decir lo mismo, Ángel. ¿Cuántas personas que, como tú, están ahora mismo al borde del precipicio, que están súper preocupados y que no tienen ni siquiera la fuerza de poder conciliar el sueño? Nosotros lo estamos notando aquí en todos los índices de audiencia, en la forma de participación. Hemos crecido en todos los registros y está claro que es que la gente está muy preocupada con las situaciones que de repente pues han llegado y que toca afrontar.
Bueno, yo te puedo asegurar que dormir duermo una media de como mucho 5 horas diarias. Uh-huh. De esas 5 horas te puedo asegurar que muchos minutos desvelado, porque no solamente me preocupa la situación personal que tengo yo en estos momentos, claro, con mis pequeños y medianos negocios, sí, me preocupa muchísimo lo que puede suceder y lo que se avecina en este país, en el que se prevé, lamentablemente, que cientos de miles de pequeños y medianos empresarios no podamos volver a levantar nuestras persianas, sino que con ello, lamentablemente, crearemos que muchísimos trabajadores terminen en la lista del paro. Entonces, ahora creo que es el momento de unirnos, creo que es el momento de sembrar, de mirar todos a una sola y única dirección, y la dirección a la que tenemos que mirar todos, sin colores, sin ideologías, sin pestañas, sin adueñarnos de ningún tipo de bandera, ni blanca, ni roja, ni amarilla, ni gualda. Nos tenemos que adueñar de un país para sacarlo a flote, para levantarlo. Y es lo que ahora mismo a mí únicamente me preocupa, que mis trabajadores cobren el ERTE, que algunos de ellos no lo han cobrado, que yo los pueda sacar del ERTE, que puedan volver a recuperar su puesto de trabajo, que volvamos a recuperar poco a poco la economía, que ahora no está hundida por culpa de nadie. Ahora no hay culpables, ahora todos somos víctimas. Y ahora lo único que tenemos que hacer es eliminar del medio esa pandemia que ha entrado como un cáncer en todos los hogares.
Hay muchísima gente que se hace un montón de preguntas, hay gente que no sabe en qué va a acabar todo esto ni de qué manera. ¿Qué va a pasar cuando haya vacunas? Si realmente los países, o hablemos del nuestro, si tendrá el músculo suficiente como para poder retomar y levantarlo de nuevo. Es verdad que somos españoles y hemos salido de muchas situaciones bastante jodidas y hemos sacado pecho y hemos tirado para adelante, pero la realidad es la que es. Ángel, tú tienes 5 negocios. Eso significa que no son solamente 5 cajas de donde uno gana dinero, es que hay 5 locales, 5 negocios donde hay que pagar un montón de nóminas. Y esa gente también se puede quedar en la ruina.
5 locales que seguimos pagando los alquileres.
Claro.
Seguimos pagando los gastos de luz, de agua, de contribución, y no ingresamos un solo céntimo de euro. Lamentablemente, en este país se han hecho algunas cosas mal, unas bien y otras mucho peor. Pero lo que no podemos consentir ahora mismo, es que de aquí a final de año terminemos con una lista de más de 6 millones de parados. Eso no lo podemos consentir. Creo que ahora los políticos, y no voy a hacer política de esto, todos tienen una única responsabilidad, y es mirar por los ciudadanos. Ahora es el momento de que los pequeños y medianos empresarios como yo se nos tienda la mano y nos quiten la soga del cuello. Y se tomen medidas que nos ayuden a vivir, y no medidas que nos ayuden a asfixiarnos. Las hosterías están cometiendo muchas malas injusticias.
Ángel, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Porque es verdad que muchas veces se buscan medidas para ayudar a los empresarios. Tú eres un emprendedor desde hace más de 20 años. Has logrado tener pues estos locales, 5 locales, 5 negocios en el municipio madrileño de Getafe. ¿Qué medidas podrían desahogar la situación de vosotros?
Yo no voy a hacer de médico, pero sí voy a dar algunas recetas. Lo primero que tiene que hacer toda la clase política, del más pequeño al más grande, es hacer lo que les está pidiendo Bruselas: bájense ustedes los sueldos. Esa es la primera receta que le doy a nuestra clase política. La segunda receta que le doy a nuestra clase política es que aquellos pequeños y medianos empresarios que no facturamos más de 1,5 millones de euros al año, nos bajen inmediatamente el IVA. La tercera receta, que va para el Ministerio de Hacienda y de la Seguridad Social, es que dejen de imponernos ese impuesto revolucionario de un 20% cuando lamentablemente no podemos pagar las cuotas. Que cuando pedimos la devolución del IVA para compensar lo que debemos, nos lo compensen para quitarnos deudas del medio. Esas son recetas. Una receta muy importante es que si de verdad quieren los políticos que nuestros trabajadores no terminen en la lista del paro o más de 6 millones no terminen en la lista del paro. Que nos ayuden a los pequeños y medianos empresarios, que a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, los mantengan en el ERTE hasta diciembre del 2020. Porque manteniéndoles a ellos en el ERTE hasta diciembre del 2020, sabiendo que nosotros no vamos a poder ni facturar un 20 o un 40%, como mucho de lo que estamos facturando, va a ser imposible que los saquemos a los trabajadores del ERTE. Porque si los sacamos del ERTE, al mes siguiente los vamos a tener que despedir, aunque esté prohibido despedirles. Porque nos obligan a dos cosas: a que los echemos en la calle o a que cerremos el negocio. Son pequeñas recetas de las que no se habla nunca. Ningún político, ningún consejo de ministro en el ERTE a nuestros trabajadores hasta finales de diciembre. Que ellos todos se bajen los sueldos. Que dejen de hacer política. Que dejen de jugar con los muertos. Que dejen de hacer caceroladas. Que para todo eso habrá tiempo. Que dejen de criticarse, de tirarse las cosas en cara. Y que miremos todos hacia un camino, que es el camino de la luz, que es el camino que despertará a España de esta pesadilla. Porque ¿de qué nos sirve que acabe la pandemia? ¿De qué nos sirve acabar con el coronavirus si al final terminaremos todos arruinados? Terminaremos todos en el paro. Volveremos a los desahucios. Los políticos tienen las recetas. El problema es no querer firmarlas y utilizarlas.
Ojalá, Ángel, que dentro de un mes y pico, cuando tengamos ocasión de volver a hablar, me cuentes que todo esto ha pasado rápido, que tus negocios y tus locales se han vuelto a poner en marcha, que en vez de tantas restricciones, pues que haya un poquito más de manga ancha. Eso significará que está todo como más controlado, ¿no? Porque, claro, nos ponemos en la piel de la gente que tiene estos locales. Eso significa que está dando trabajo a un montón de personas y que, claro, la responsabilidad es enorme, como estás diciendo.
Sobre todo, y si tú me lo permites.
Yo te permito lo que quieras.
Que Hacienda y Seguridad Social, esos dos ministerios, que nos quiten la soga del cuello.
A mí es que me dice mucho más el hablar contigo, porque refleja la realidad. Tú representas a un montón de personas que está en la misma situación en toda España. Entonces, seleccionamos y hablamos contigo porque representas la realidad de muchísima gente. Oye, que tú no estás, tú no eres un Amancio Ortega, que eres un pequeño empresario que pones en marcha mucha ilusión para sacar adelante tu trabajo.
Y admiro a Amancio Ortega, Claro. Admiro a Amancio Ortega, y muchísimo. Y ojalá y hubiesen muchas Amancias Ortegas. Uh-huh. Yo es un señor al que le admiro, como admiro al señor del Corte Inglés. Uh-huh. Admiro a los grandes empresarios, porque ellos también se la juegan. Luego, en este mundo hay de todo: pequeños, malos, medianos, grandes, regulares, estafadores. Pero los hay en todos los sitios. Claro. Porque en una cazuela tú metes 2 kilos de garbanzos, claro, y hay blancos, negros y amarillos, buenos y malos. Ese es el problema de este país. Que estamos llenos de etiquetas, que estamos llenos de colores, que estamos llenos de complejos, que estamos llenos de prejuicios. Fuera los colores, fuera las etiquetas, pues, fuera, Ángel, los prejuicios.
Ojalá esto cambie pronto, por el bien de toda la población. Es una situación complicada. Queríamos tener tu punto de vista y lo que queremos es que te vayan bien las cosas y que a todos los pequeños empresarios, a la gente que tiene negocios, que tienen locales, pues que le vayan mejor las cosas, que esto se vaya poniendo todo en su sitio y, por supuesto, que en cuanto se pueda, que haya responsabilidades, ¿eh? Es fundamental.
Por último, y pedirte, suplicarte, rogarte que estos más de 400.000 trabajadores que no han cobrado el ERTE, que lo cobren, por Dios, por favor. Que nuestros políticos se bajen los sueldos, porque lo está exigiendo Bruselas, porque se lo está pidiendo Europa, porque esos 400.000 trabajadores se van a tirar 90 días con las neveras vacías, y eso es inhumano. No hablemos del tercer mundo, porque el tercer mundo lo estamos viviendo nosotros desde hace muchos años.
Ángel Galán, te mando un abrazo bien fuerte. Todo un emprendedor desde hace más de 20 años ha estado poniendo las calles con nosotros. Que vaya la vida muy bien, Ángel. Muchísima suerte.
Gracias por escucharme. Gracias por darme voz.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Y quiero mandar un saludo a la gente que está currando en muchos establecimientos, en el Discount, por ejemplo, de Ciudadela, en Baleares. Nos está escuchando ahora mismo pues unos currantes, unos reponedores, Jordi, Alex, Ángel y Tony, también poniendo las calles con nosotros como cada día. Recuerda, hoy te pedimos que nos digas dónde estás en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer y te vamos a saludar y vamos sobre todo a visualizar dónde están los ponedores. Por cierto, me acaba de mandar un mensaje Blas Cantó y me dice que si puede entrar en el programa. Dentro de nada, Blas Cantó estará poniendo las calles aquí, en COPE.